Con intervenciones muy claras y muy precisas. que se acabaron los datos antes del 31 de junio. Una vez unos compromisos pendientes a cobrar una medida, etc. Entonces, por antes de hablar de Canadá, ha dicho de que él cree de que no se han cobrado esa medida, tal, y entonces, tal. Y cada vez que uno está presentando la división antes, no sé, no es que quiera publicar aquí una versión a otra, pues había un compromiso formal. Compromiso formal de un intento de cobrar una medida, de cambiar el partido, pero si la confederación demuestra que el partido no está tirando hacia adelante, no quiere entrar en discusión con el 11 de septiembre. Claro, es decir, que se ha llegado a un acuerdo táctico con los socialistas, que quizá hoy no se podían llegar por la región del partido de Moncloa, que significa más una cierta alianza circunstancial con los socialistas, pero bueno. Efectivamente, esto es lo que nos preocupa, y en principio considero de que la posición del canal de la Secretaría de la Federación de Canadá INE es una posición justa en la medida de que gente que por cierto ha paralizado, y evidentemente creo que en su planteamiento respecto de que si hacen esto es para favorecer la unidad y para poder trabajar los partidos. Antes de aquí se dice, bueno, la mitad, ¿en qué momento se plantea? Creo que es un momento que es circunstancial, es un momento de que se nos ha producido antes, me parece que es porque había un intento de solucionar los problemas de desarrollar un partido y que se había contado todo lo contrario. Hay que ser llamadas más claras y saber aportar la realidad de que aquí continúa habiendo unos problemas internos en el partido como aquí, como lo constata el hecho de que presente la división, y entonces pues hay que dar a esto que funciona. Claro, se está hablando de la unidad, y qué respuesta va esto a producir a los trabajadores de la base, que pensaba que las cosas se funcionaban con la salida del Comité Nacional. Ah, yo no conozco muy bien la respuesta de los trabajadores de la base, respecto a que consideraban que estaba la cuestión ya solucionada. Yo sí que me he encontrado con algunos canales que han dejado el partido, que se encuentran con una posición muy pesimista, y aquí en el pleno hay camaradas con posiciones muy pesimistas, ¿no? Los camaradas de esta mañana mismo, no sé qué es lo que están súper sensibles, están, seguro que están muy, 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 muy bajo de moral, y como esto, pues están muy pocos camaradas. Esto es como que los camaradas pensaban que los problemas estaban solucionados, no sé. Pero me parece que estos problemas estaban solucionados, me parece que el partido hubiese dado un paso hacia adelante, que el partido estaría en su selección grave, como se hizo aquí por Gerona, en su selección grave, sino que el partido estaría dando un paso hacia adelante. Si no están dando un paso hacia adelante, me parece que debe ser que hemos de buscar alguna razón del por qué ocurre esto. Por otra parte, claro, la unidad, y aquí yo soy un primer partidario de la unidad, pero en base a qué presupuesto. Una unidad formal, mientras continúen existiendo una divergencia sin que se levantan estas divergencias, estos problemas internos con toda su claridad. Esto me parece que es encubrir una divergencia que existe y en todo caso favorecer la posición de camaradas que primero o abandonen el partido por una situación de baja moral, etcétera, o segundo también, porque no, unos camaradas que ante la imposibilidad, ante ese desmoronamiento, pues puedan abocar a la votación. Entonces, sí me parece que el no plantear los problemas claramente sí que podría ser otro caso, y eso sí que también sería una manera de trabajo orgánico y fraccional. Es decir, el no plantear los problemas claramente puede ser también un trabajo encubierto fraccional. O sea, a lo mejor no tiene en cierta manera, por razón, porque aquí por una parte en el periodo de la Cámara de la TV, y lo realmente tenemos que tratar una serie de hechos que son realidad. Entonces parece que en cierta manera no sé los camaradas en ningún momento han planteado dejar las tareas políticas, me parece que lo han dicho muy, muy claramente, y me parece que no sé miedo, en base a esta unidad, plantear una lucha directa y entre los partidos, luchas que son precisamente las que fortalecen el partido, cohesionan el partido, que justifican el partido y cohesionan la unidad. Luchas que electrican entre los partidos que se han producido en la historia del movimiento comunista una y otra vez, y que no quieren afrontarlas. Es mantener un caudal cultivo, pero lo único que va a hacer es deteriorar el partido que se vaya marchando y convertirlo en un partido brutal. Entonces, yo no quise entrar en otras contradicciones que aquí se han dado, entonces que se han dicho de que se podía entrar hasta la conferencia, también que sería lo mismo, si los demás se encuentran en su completa minoría, no tienen la autoridad moral, y creen que el camino por la sociedad mundial es que la cosa se conozca y que se debata y haya esta lucha ideológica, me parece que también sería incurrir la situación a la conferencia y llevar la conferencia a una situación de que sería bastante, no sería una conferencia real en que se debatiera los problemas del partido, si ya vamos de acuerdo con la cuestión de invitados, entonces hemos estado la cuestión de las mujeres, etcétera, la juventud, la cuestión de las alternativas del partido en cada uno de los centros de base, etcétera. Aquí entran otras cosas, como por ejemplo, que me parece que estamos en una época de democracia burguesa, y que tenemos que adaptarnos a la democracia burguesa y ser capaces de afrontar la realidad sin que nos dé miedo esta lucha dialéctica. Por ejemplo, y en este momento aquí de debatirlo, el camarada de García, aquí, un camarada planteado de que en unos artículos planteaba incoherencias o posiciones sectarias, me parece que lo que el marxismo mismo dice es que esto no podemos hablarlo, sino que se han de constatar los hechos, y en todo caso debatirlo para ver si es verdad o no. Lo podemos decir sin pan y vino vino en función de la realidad, así que la expresión en función de la realidad basada en una lucha dialéctica clara en que realmente las cosas estén muy claras, porque por otra parte hay que estar de acuerdo en que aquí solamente hay una línea política. No hay una línea política, en que hoy esta línea política está muy clara y que hay nuevos elementos que dificultan la aplicación de esta línea política y que tendrán que estudiar con la cuestión del pacto moral, etcétera, etcétera. Entonces, solamente plantear un poco esta reflexión de que me parece que es la posición, una posición justa por parte de los camaradas y que es una posición que en estos momentos quizás sea la única que puede realmente en fortalecer la unidad del partido. Porque claro, parece que estos últimos un poco también en la unidad del partido. Aquí han habido camaradas que se han marchado del partido, que están muy desmoralizados. Pero yo me pregunto, con la serie de problemas que va a tener el interno de la unidad del partido, yo creo que los camaradas han demostrado que es una fortaleza extraordinaria. Nosotros tenemos una fortaleza extraordinaria porque en una situación de crisis como la que estábamos, y estamos, evidentemente, era muy posible, y ante un ataque tan brutal de la burguesía y del revisionismo, ante una cierta paralización del partido, pero que ahora dijo, no, ¿qué pasa? El partido no está haciendo esto, no es que estamos avanzando aquí, podría ser muy bien que los camaradas hubiesen pasado por la gente y que mandara al partido por falta de fortaleza moral. Entonces, no es que los camaradas tienen una fortaleza moral, que hay como que confiar en esta fortaleza ideológica de los camaradas y que precisamente la única manera de evitar que esta gente, que estos camaradas o se vayan por desmonetización o se empiece aquí una caza de, no sé, un poco de los otros días que habíamos planteado aquí una caza sistemática de Lucas y todo esto, me parece que es afrontar aquí los problemas con claridad sin que esto presuponga el abandonar las tareas que tiene que hacer el país. Otra cosa fundamental, y en la que coincido plenamente con la camarada Oliver, es la cuestión de las ponencias. En las ponencias de la ley no tiene ningún sentido plantear si se pueden hacer ponencias separadas o no. Es un principio elemental de la democracia entre los partidos comunistas. En una conferencia de un congreso, todos los camaradas tienen derecho a presentar una ponencia y buscarse gente que apoye su ponencia para trabajar conjuntamente, etc. Si negamos eso, estamos negando ya todo. Entonces me parece que eso tiene que dar muy claro y especialmente a todos los camaradas de BD, que el derecho a presentar en un congreso de la conferencia unas ponencias, entonces cae por su peso, evidentemente, ponencias privadas, entonces, evidentemente, un profesional de ponencia que no sale de vida tiene el deber, la obligación como constitucionalista, de acatar la voluntad de la mayoría y que ellos quiera decir mucho menos que abandonen sus posiciones, sino que puede continuar su lucha, aunque esté en minoría, por ejemplo, Mao creo que estuvo 35 años de minoría, y esto, bueno, pues tiene todos sus derechos. Si tengamos esto de poder elaborar las creencias por separado, entonces me parece que, vaya, lo digo porque si ahora es una tontería. Pero ya luego ya entraremos, cuando quizá los camaradas de este pues respondan un poco a estas pruebas que se han planteado, que me parece que sí que son interesantes, de que se conozcan a fondo, porque claro, si no podemos estar en un planteamiento generales que yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero claro, estos planteamientos generales han de deducirse a partir de una situación concreta, de un análisis concreto de la realidad objetiva y a partir de aquí estaré como lo yo en principio de momento considero una posición para la dimisión Esto me parece que lo debilita a la unidad del partido, desde todo el lado. Si esto va acompañado de esto, de una lucha dialéctica para realmente resolver los problemas que existen hoy en el partido, realmente se acabe bien esto de que hayan, de que haya no, dos maneras de aplicar la línea principal con la zona, de que se vaya muy bien si hay dos maneras de concebir el partido, porque que esto requiere un debate y que si no se lleva ese debate, allí en cierta manera estamos encubriendo una cosa que está latente y que la prueba más constatable es desde que los canales han presentado la división. Por eso, un abrazo ya.
El día del primer pleno del Comité Nacional. realmente estoy nerviosa porque...
¿Tienes el partido?
No. Después de las elecciones, en que la situación del partido se caracteriza, entre otras cosas, por su aislamiento político, la situación catalana sufre una grave crisis, producto de la situación política y agravada por el abandono del partido por parte de Ana Mejía. Por ello, la Secretaría de la Mujer del Comité Nacional, orientada por la camarada Nati de la Secretaría Central, elabora un plan de acuerdo con las directrices del Comité Central, consistente en materializar la política de pactos con otros partidos para abrir la asociación catalana a otras fuerzas políticas, para unas futuras elecciones a junta directiva, quitando así la marcha del PP, entre comillas, que impedía que la asociación avanzara. Esta política debía realizarse sobre todo a través de las independientes activas de la asociación catalana, como puente hacia los partidos políticos. Así se ponen las condiciones para que las camaradas del Frente de la Mujer asimilen la nueva situación política, comprendan la grave situación de la asociación y puedan llevar a cabo los acuerdos para poner en marcha la asociación en la nueva coyuntura política. Por este motivo, se celebra un pleno de mujeres de partido, al que asistieron el camarada Gracia, la camarada Nati y Sánchez Carraté, donde se explicó la política de pactos a llevar en la asociación. Este pleno tiene lugar después de la celebración del primer pleno del Comité Nacional, donde se debatieron los problemas del partido. Algunas camaradas estaban descontentas de la actuación de la Secretaría de la Mujer, especialmente la camarada Antonio de la Célula de la Catalana y Concha de la Célula de Gracia. La primera de ellas había elaborado a este respecto una crítica contra la Secretaría y obra en poder de todos los camaradas del Comité Nacional. Crítica unilateral, sin contenido político y destructiva, que sacaba la conclusión de que la dirección de la mujer en Cataluña había abandonado el marxismo-leninismo, que era contrarrevolucionaria y que, en definitiva, las camaradas de la Secretaría éramos unas burguesas. Estas camaradas intentan que la crítica desprestigie y desautorice la dirección de la mujer, que las camaradas del Frente desconfíen de la Secretaría, creando confusión entre ellas e intentando paralizar el funcionamiento de varias células, especialmente la célula central y la de Gracia. Sánchez Carraté presta especial atención a esta crítica y por ello pide a la camarada Antonia que redacte un anexo explicando su trayectoria, supuestamente frenada por el camarada Fernando, para pasarla a los miembros del Comité Nacional. No quedando contenta con ello, la camarada Antonia, en el pleno de mujeres ante el Estado, plantea la existencia de esta crítica, intentando desviar la atención del problema principal, a las camaradas del existente. Intervención que el camarada Gracia corta diciendo que la crítica obra en poder de la Secretaría Central y que todas las camaradas pueden plantear sus ideas o críticas en el momento oportuno. La asociación catalana es de vital importancia para el partido y para el movimiento feminista, y por ello se celebra una serie de reuniones de la célula de la catalana con la asistencia de la camarada Nati para que todas las camaradas comprendan en profundidad la situación de la asociación y la política llevada a cabo. Después del primer pleno, lejos de solucionarse los problemas, esto se agudiza cada vez más y existe por parte de estos camaradas, principalmente de Sánchez Carraté, especial interés en hundir la asociación catalana nueva. Esto lo demostraremos más adelante. El fin de la torre de rumores, que tiene como objetivo extender la desmoralización de una serie de camaradas de la célula de la catalana. Así, se celebra una reunión de célula a la que asisten los camaradas Ramón Lobato, Gracia, Nati, Sánchez Carraté y Fernando para explicar el significado del primer pleno, frenar los rumores y se vuelve a hacer hincapié en la política de pactos para la sociedad. En esta reunión se llega la crítica de la camarada Antonia y las camaradas Rosa Pérez y Rosa Rico nos autocriticamos de los errores que considerábamos haber cometido, aclarando que gran parte de los problemas de la Secretaría son reflejos de la situación por la que atraviesa el partido. Para reforzar la Secretaría debilitada por el abandono de Ana Mercadé, se decide que la camarada Emilia se ponga al frente de ella y se incorpora a ella María José Salva. No obstante, una serie de camaradas persisten durante toda la reunión de su célula en la actitud de crear desconfianzas hacia la dirección, desmoralizar a las camaradas y negarse a aceptar sistemáticamente la política de pactos de la asociación, especialmente las camaradas Antonia, María José, Margarita y Concha, que arrastran tras ellas a Mari, Luchi y Elena. En la práctica y dentro de la asociación, se enfrentan constantemente a las independientes, desautorizan los acuerdos tomados por el partido, como por ejemplo en una ocasión en que en la permanente, las independientes y nuestro partido acordamos que para el buen funcionamiento solo tuvieran voto los miembros fijos de la permanente, las camaradas María José, Margarita, Concha y Antonia inician un trabajo contra aquellas desautorizándolas. Con esto pretendían, arguyendo una supuesta falta de democracia, democracia, la inoperancia absoluta de la permanente, por una parte, y por otra demostrar a los independientes que el Partido del Trabajo no estaba dispuesto a ceder, ya que las comisiones y las delegaciones están dirigidas por nuestro partido. Más adelante, sabiendo la importancia que para el partido tenía el 11 de diciembre, boicotearon formalmente las actividades previas a la jornada. Con esta actitud reiterada, ponían al partido en una grave situación que podía llevar al rompimiento de la asociación catalana. Incluso las independientes nos preguntaron si es que había los partidos de trabajo en la Cataluña. Por esta razón se toman dos medidas. A. El partido convoca una reunión de la cual estaba informado Sánchez Carraté con una comisión de los independientes de la asociación, a la que asisten el camarada Gracia y Rosa Paredes. Al principio de la reunión se aclaró a las independientes que Sánchez Carraté estaba corriendo. En esta entrevista, las independientes recobran la confianza en que el partido tiene la mejor intención de continuar monopolizando la dirección de la asociación, limitándonos a asegurar que ante las elecciones, por parte nuestra, no habría ningún problema y que las camaradas del partido que trabajaban en la asociación lo harían con una total unidad de criterio. Las independientes expusieron que si bien en un momento dado por razones de clandestinidad era lo que dificultara quienes eran del partido, ahora, en situación de legalidad, no tenía razón de ser esta política. Por ello, pidieron que las camaradas del partido salieran a la luz pública, al menos entre las compañeras de la asociación, para acabar con las desconfianzas. A los del camarada Gracia aseguró que en corto plazo de tiempo este problema se solucionó. A la pregunta de si las camaradas María José y Elena eran del partido, el camarada Gracia se limitó a contestar que esta cuestión se salía de nuestra competencia. B. Se convoca una reunión de la célula de la catalana, a la que asisten el camarada Gracia y Sánchez Carraté, en la que se centraron cuál era el funcionamiento del partido, cuál era el centralismo democrático y la disciplina, explicando de nuevo cuál era la política de pactos trazada para la asociación. Allí se criticaron duramente las posiciones fraccionales de antipartido de Antonia, Margarita y María José, avisando a la primera de ellas que debe incidir sería expulsada. Es pues desde este momento en que empieza ya una política preparada en contra del partido. El día 15 de septiembre, a las 10 de la noche, se celebra una reunión extraorgánica en casa de María José, donde se presenta Sánchez Carraté. Allí asisten Concha, Antonia, Elena, Marta y María José. Se trata de discutir la actividad a seguir dentro de la asociación. Se hacen los siguientes comentarios. Sánchez Carraté dice: así, como no nos espabilemos y no nos organicemos bien, vamos todos a avanzar. Tenéis otra, es un camarada excelente, al que intenta no prestigiar si no se le valora, el gobierno si no la invitaba, si no ha traído la gente. Estos del centro son unos ilusos, pues intentan mantener relaciones con el PSC, pero no se dan cuenta que si no es a través mío, no podrán pactar. Intentan ganar salidas, porque la PSC no está obligada. Les informa que María José ha sido elegida para la Secretaría, aunque ella